Que ya les habíamos apuntado desde primera hora de la mañana, nosotros que José Cabrera Forneiro, psiquiatra forense, muy buenos días.
Hola amigos, aquí estamos, al borde de la mañana.
Bueno, al borde del fin de semana, que es lo que más.
Yo creía que tú siempre decías al borde del cadáver.
Ay, también vale, pero no he querido empezar tan lúgubre.
Bueno, el último libro que ha publicado, No estamos locos, es un auténtico tratado sobre la esquizofrenia y, bueno, no solamente ya para abordar este asunto, que más allá de la cuestión puramente médica, estamos hablando de una enfermedad con un estigma social tremendo y que está muy implicado en las creencias, muchas veces falsas o no ajustadas a la verdad, de los ciudadanos respecto a la peligrosidad de aquellos, de los enfermos mentales en general y en especial, en particular, de los esquizofrénicos.
Eso, Alipio y compañía, es lamentable. Es el mayor daño que se puede hacer a una persona que tiene una esquizofrenia. Y las familias que nos están escuchando y lo tengan en casa, el caso, lloran cada vez que se habla de esto. Como cuando alguien mata a alguien, es que está loco, es que hay que encerrarle, es que habría que hacer algo con esta gente. Pero bueno, ¿y no hay cardiópatas, nefrópatas, gente que tiene gripe? Al esquizofrénico le llamamos esquizofrénico, a que al que tiene mal el corazón no le llamamos cardiópata por la calle. Y ese es el estigma, contra eso hay que luchar.
Lo que pasa es que en el tratado, como decía Alipio, no solamente se habla de la esquizofrenia, eso como una enfermedad, también se abordan aspectos jurídicos, aspectos legales, aspectos también sociales, evidentemente. Pero es verdad que los medios, y ahí sí que tenemos que entonar un poquito el mea culpa, hablamos fundamentalmente de la esquizofrenia como una justificación para cometer un delito. También es verdad que en los últimos años sí que se ha hablado de cuando, pues, casos como el de Noelia Domingo, como el descuartizador de Majadahonda, siempre se ha dicho que es gente que no está tratada, porque un esquizofrénico en tratamiento puede llevar una
persona
vida
con
normal.
Esquizofrenia.
Perdona. No. Mira, a partir de ahora lo voy
pillado,
a decir.
Ya le he pillado.
Pero, ¿qué diferencia hay? ¿Por qué no puedo decir esquizofrénico?
Porque entonces vamos a llamar a todos los enfermos, un cardiópata, nefrópata,
claro, se le pone un estigma.
Bueno, pero tampoco está mal dicho, me refiero. Pero, porque no dicho, estoy hablando de eso. Ahora
para
mismo.
La familia que tiene el paciente sí, pero hace daño eso.
Pero, doctor...
también es un poco eufemismo, ¿no?
Sí, es un poquito eufemismo.
O sea, las cosas como son, sí, pero sí, me refiero... Cierto. El tratamiento en la esquizofrenia, que era lo que yo de lo que yo quería hablar, es básico y normalmente una persona con esquizofrenia, un esquizofrénico es una persona que lleva una vida relativamente normal, vamos, como la podemos llevar relativamente normal el resto.
Vamos a ver, los normales somos los más peligrosos del mundo, está comprobado. En España hay 350 homicidios al año.
Pero no lo dice por Donald Trump.
No, que ese es hipernormal. Ha subido de la normalidad, además está comprobado por psiquiatras americanos, que habría que ver qué psiquiatras, pero bueno, da igual, no vamos a entrar en ese tema que la CIA nos está grabando. Pero aparte de eso, quiero decirte, respecto a la medicación, que igual que tomas una analgilasa o tomas una aspirina o tomas algo para la diabetes, la persona que tiene esta enfermedad toma una sustancia, le quita la angustia, duerme, no tiene alucinaciones y se integra en la sociedad perfectamente. Yo tengo profesionales en la consulta de alto nivel con su medicación y nadie les dice nada. Pero nivel universitario, ¿eh?
Ya, pero
la medicación es clave.
Pero yo, doctor, aunque luego sé que lo explicará mucho mejor, pero así como paréntesis de urgencia, en esa, digamos, matización que usted nos pide que nos hagamos de por qué no culpabilizamos al que es un cardiópata, probablemente ahí la línea para las personas de la calle es que un cardiópata nunca me matará, nunca me dará un puñetazo por la calle. Nunca me gritará de una manera inexplicable porque le he dado con un codo en una cafetería, ¿no? Sí. Y probablemente esta culpabilidad que trasladamos directamente en la palabra hace este recorrido histórico, ¿no?
Sí, pero eso forma parte del estigma. Ajá. Yo he estado en una misa en el psiquiátrico de Ciempozuelos, que tiene 1,000 enfermos, misa mayor, 500 pacientes graves en misa, y no se oía una mosca. Y yo he estado en misa en un barrio de Madrid normal y iba gente a comulgar a codazos. Por lo tanto, el estigma forma parte no solo de que este estaba loco y lo mató al otro, sino es más peligroso el señor que tiene una enfermedad mental. En igualdad de circunstancias, yo prefiero que me des un puñetazo tú a que me lo dé Jesús Clay, porque Jesús Clay me rompe la cabeza y a lo mejor tú te sobrevivo. Entonces es lo mismo en la enfermedad, lo que tú estás comentando. Claro que un cardiópata es un enfermo del corazón y no tiene por qué estar mal de la cabeza, evidentemente. Si no estás bien de la cabeza y no tomas la medicación, como decía ella, entonces sí que puede haber problemas y los hay. El mendigo psicópata, no sé qué, Noelia Domingo, hoy en libertad, afortunadamente, y perfectamente estabilizada, salvo por una cosa que no sé si sabéis. Hay muchos periodistas de medios de comunicación, y no este precisamente, menos mal, que están haciéndole un seguimiento por la calle. Por la calle. Tú imagínate que tienes una enfermedad de estas, que crees que te persiguen, estás integrado en la sociedad y te están siguiendo dos periodistas.
Pasa que el caso de Noelia fue especialmente llamativo, hombre, fundamentalmente claro, porque se dio en un entorno en donde se suponía que los profesionales que eran compañeros, recordamos, fue en la Fundación Jiménez Díaz, una médico. Entonces, dices, si le pasa a una profesional de la medicina que sus compañeros están, oye, tienen que estar más puestos, porque que no se entienda la enfermedad, que no la entienda un mecánico, con todos mis respetos a los mecánicos, me refiero, si no ha tenido cerca un familiar o no, pues es más explicable, ¿no? Pero que en el entorno sanitario estén viendo que puede tener algún problema y que no se haya puesto la venda, eso sí que llama más la atención.
Ahí hubo responsables que se fueron de rositas, lamentablemente, por razones económicas que no vamos a entrar en ellas, ¿eh? Pero se fueron de rositas, porque hay mucha gente que eran profesionales de la medicina, sabían lo que pasaba, y todo el mundo sabía que no tomaba la medicación, porque si la hubiera tomado, puedo jurar aquí, y los oyentes lo van a entender, esto no hubiera ocurrido. Así de fácil. Perfecto. Y así de rotundo.
Perfecto. Mira, para el asunto del estigma, más allá de que vivamos en una sociedad ahora mismo muy poco autocrítica en ese sentido y que estamos acostumbrados a estigmatizar mucho y muchísimas cosas, incluso desde una perspectiva políticamente correcta. Por ejemplo, en España ya parece que no puede haber un debate sobre machismo y feminismo
por ejemplo,
un cierto criterio intelectual. Es decir, la estigmatización de un machista o la estigmatización del facha porque tiene una bandera en su casa. Tiene, hay muchas estigmatizaciones. Esta es relevante, claro. Yo el problema, entiendo lo que dice, que los medios tenemos que contribuir a no estigmatizar a personas que lo que son es enfermas, y estoy completamente de acuerdo. Pero claro, la diferencia respecto a un cardiópata, uno, es la peligrosidad del individuo. Es decir, esta enfermedad, efectivamente, puede provocar consecuencias muy peligrosas.
En la conducta. Bien.
En la conducta, consecuencias a terceros. Sí. Evidentes que en el caso de un cardiópata, pues parece que tiene menos. A ti te puede dar un infarto
y te
en
caes
un coche
al suelo,
mientras conduces y puedes provocar un accidente.
O chocas,
pero bueno. No es evitable.
Inevitable.
Lo otro, efectivamente, puede depender de la medicación. Pero claro, hay un segundo aspecto, y estamos hablando del caso de Noelia Mingo y de cualquier otro, que es verdad que estigmatizamos y hablamos de este tipo de bueno, pues es un ¿cómo hemos dicho? Es un psicópata, es un
ponemos rápido un apellido psíquico a cualquier cosa.
Porque nuestro sistema, en el fondo, eso se utiliza como eximente y como atenuante.
Claro.
Y eso, sociológicamente, socialmente, la gente no lo entiende. Oiga, usted ha hecho esto, pero claro, como este señor es un psicópata peligroso, este tipo tal, pues no puede ser condenado. Entonces, parte de la sociedad no termina de entender que nuestro sistema de atenuantes de un delito.
Claro, claro.
Es decir, porque al final da la sensación de que basta con tener una enfermedad de estas para que no se ejecute una pena.
Pero no es tan fácil eso. Eso no es tan fácil lo que acabas de decir. Y eso quizá habría que informar a la gente. No, se has puesto el dedo en la llaga. Es decir, alguien comete un gran delito, trágico, mata a otro, se descubre que tiene una enfermedad mental, que no es lo mismo que un psicópata. El psicópata es una personalidad anómala que no tiene tratamiento. Bien, pero para que la gente lo entienda en su casa. Entonces, claro, todo el mundo dice, ya ha llegado el psiquiatra listillo de turno que va a hacer que este salga eximente o atenuante. Yo me dedico a eso profesionalmente.
Claro.
Yo tengo en el despacho 84 homicidios pendientes de juicio, a los cuales se me llama para que yo les explore en la cárcel y vea si cuando cometieron el hecho lo cometieron en libertad total.
Exacto.
Y el sujeto exija la ley que sea libre a la hora de matar a otro para que la pena caiga, eso es una garantía tan brutal para todos que la gente eso no lo entiende. Y haces bien en decirlo. La gente no entiende que para que el código penal caiga en la cabeza de alguien tiene que ser completamente libre a la hora de matar. Y eso es un derecho que tenemos todos. Lo que pasa es que beneficia a los que hacen, cometen el delito.
Claro, es que ahí también se ha construido un estigma social. La de decir, a ver si se va a librar, porque resulta que en un día de hace 10 años tuvo un trastorno mental transitorio grave.
Claro, y hay muchos abogados también listillos, utilizan, a ver si que el Pisuerga pasa por Valladolid, llamo a mi psiquiatra preferido, dice que estaba ofuscado en el momento de...
Correcto.
Y taca-taca. Bien.
Pero luego la autocrítica podemos hacerla a los medios en muchas cosas.
Y también
la profesión, porque acabamos de descubrir un caso de un individuo funcionario público, me parece que en Alicante, que se ha sabido que lleva 15 años empalmando una baja detrás de otra, más las vacaciones, etcétera, etcétera, bueno, más allá del estigma del jeta profesional,
sí, que eso no es un diagnóstico,
no, tiene que haber un apoyo médico para que esto
sea alguien que lo firme, claro. Entonces,
sí, señor.
Lo digo porque cuando un tribunal le pide a un especialista, a un experto, a un perito, oiga, mire usted, me tiene que decir si en el momento que esta persona clavó el cuchillo a esta otra que ha perdido la vida.
¿Usted qué cree? ¿Cómo estaba usted en ese momento?
La claro. responsabilidad que tenéis ya es gorda. Parecida a la de un bombero, a la de un cirujano. Sí. Incluso a la de un periodista.
Sí, sí, sí.
Incluso a la de un juez.
Perdonad, incluso a la de un juez. Porque claro. estamos hablando alegremente de la esquizofrenia, sí. pero no hemos explicado o no ha explicado el doctor Cabrera en qué consiste ese trastorno.
Esto es bastante fácil, lo explicaré rápidamente. Una persona, en un momento dado de su vida, casi siempre en la pubertad, a los 16, 17 años, pierde el contacto con la realidad, escucha voces, cree que le persiguen, genera un delirio. La palabra delirio es un pensamiento anómalo que hace que su vida se transforme en una angustia permanente. Eso es lo que antes era la locura. Y iban y te quemaban, la Inquisición te quemaba en las hogueras, porque creían que eras el demonio. Eso no tiene nada que ver...
Te ponían cadenas y te encerraban a perpetuidad.
Exactamente. O no tiene nada que ver con que seamos todos un poco neuróticos. Uh-huh. Obsesivos, silbamos una canción todo el día, o nos lavamos las manos 7 veces. Pero eso es otro rollo. Entonces, la psicosis, esquizofrenia, por ejemplo, es la pérdida del control de la realidad. De forma... irracional, no es relevante. Esa es la esquizofrenia. Y luego hay muchos matices, pero no es...
¿Y es reversible o irreversible?
La esquizofrenia como tal es una enfermedad endógena que no conoce raza, religión, lugar ni época histórica y que tiene una frecuencia constante a lo largo de la historia y del mundo de 1 cada 100 adultos. Por lo tanto, es endógena. Significa que tienes esquizofrenia y si la tienes, la vas a tener el resto de tu vida. Pero vas a vivir completamente estabilizado. Pero la vas a tener, se quita.
¿Y hereditaria o por un shock?
Ahí se ha hablado mucho de que hay padres que tenían enfermedad, que tenían hijos con enfermedad, pero hay padres con enfermedad que han tenido hijos sin ella, y gemelos que uno la tenía y otro no. Por lo tanto, aunque hay un componente hereditario, no podemos pesar sobre ese componente todo en la enfermedad.
Y finalmente, ¿todas se curan con medicación o hay alguna que se nos escapa?
En psiquiatría, y esto suena fuerte, no se cura nada ni nadie. Yo curo a una persona con neumonía, le pongo un antibiótico y le he curado. En psiquiatría no nos curamos nadie. Pongámosme yo que soy un neurótico, un poco neurotiquillo. Estamos más o menos estabilizados, duermo mejor, no estoy angustiado. Pero a los efectos prácticos, como diría Woody Allen, ¿qué más me da si no me he curado, sino que actúo completamente normal? Aunque yo siga siendo una persona con esquizofrenia.
Lo controla. De todas maneras, como hay muchas enfermedades psiquiátricas, ¿no?, que están asociadas también, porque además, oye, todos tenemos un punto morboso, vamos a reconocerlo, ¿no?, y te cuentan un suceso y te enteras. Y, por ejemplo, dices, psicópata. Un psicópata, ahí sí que entramos, ahí sí que hay criminales a lo largo de la historia, en donde con una psicopatía clara. Y ahí sí que son más responsables, ¿no?, de lo que hacen.
El psicópata es un trastorno grave de la personalidad en el cual el sujeto conoce la diferencia entre el bien y el mal, lo blanco de lo negro y lo justo de lo injusto, lo conoce. Pero tiene unos impedimentos, y esos impedimentos a la hora de la conducta son, tiene afectividad casi cero, no tiene sentimientos. Por lo tanto, sin sentimientos, tú eres como el hombre que vendió su alma. Hay muchos psicópatas que no son criminales, están en la política... Están en la banca.
En la empresa.
En la empresa.
Yo conozco varios.
Bueno, y no matan a nadie.
En los medios de comunicación.
Bueno, en la medicina, si nos ponemos así, claro. Hay un 10%.
Pero esos psicópatas son responsables entonces de lo que hacen porque conocen la diferencia entre lo que está bien hecho y lo que mal.
Perfectamente. Y solo algunas sentencias del Tribunal Supremo han decidido aplicarles la semi-imputabilidad. Porque el Supremo ha entendido que no teniendo la censura del sentimiento, no son completamente libres a lograr. Pero en caso de duda, la alarma social prevalece. Y este sujeto se va al trullo hasta que cumpla su pena.
Bien, mira, justo me lo dejas ahí perfectamente
en bandeja.
Puesto el toro, sí. Porque, claro, no se está utilizando, y es la pregunta, haciendo este tipo de perfiles sobre una persona en el diagnóstico, una persona, por ejemplo, esquizofrénica, que pueda haber cometido algún tipo de delito. ¿No estamos utilizando la curación, habiendo dicho el doctor Cabrera, que se puede curar? ¿No estamos sustituyendo la curación o la sanación de esa persona con ese tratamiento en un sustitutivo de la pena? Es decir, al final lo que se genera es la teoría de que una vez que Noelia Domingo se ha repuesto, ya está bien, ya es normal, que es un término que no me gusta utilizar, ya puede salir a la calle. Oiga, no, precisamente porque es normal y precisamente porque ya está curada, lo que tiene que hacer es terminar de cumplir su pena en condiciones normales.
Curada no, acuérdate que ha dicho que es que la supera o que lo controla.
Bien, sí. por eso no quiero hablar en términos de normalidad o de curación. Es decir, es verdad que esto no es una un corte en un dedo y te pones una tirita. Evidentemente son cíclicos. Yo además tengo un caso muy cercano de otro trastorno, que es un trastorno bipolar.
Por ejemplo, muy bien.
Y entiendo las entiendo muy bien las complicaciones de lo que eso sí conlleva. Pero claro, lo que me da la sensación es de que uno, aparte de las eximentes y de las atenuantes, es que una vez que ya se está en prisión, después que esta persona hacía esto, le pasaba esto, ya mejora mucho, ya puede resocializarse. Vamos a terminar de cumplir la pena, porque es que al final se sustituye el tratamiento por años de cárcel.
Pero perdona, ahí has deslizado un pequeño error que yo te voy a comentar para la gente que nos está escuchando. El Código Penal lo tiene claro. Si una persona bajo el efecto de un trastorno mental comete un delito grave y en la sentencia se pone eximente, pero que pase a estar ingresado hasta que... Es decir, no se va a la calle.
No, eso lo sé.
Y una vez, perdona, que está ingresado y han pasado X años y los psiquiatras de turno dicen, esta persona está estable y es garantía que puede ir a la calle, entonces vigilancia penitenciaria le pone en libertad porque el derecho penal dice, esta persona que cometió ese delito bajo la enajenación, ahora no tiene por qué seguir presa. El derecho penal es así.
Pero doctor, volvemos ahí un poco al terreno del agravio comparativo, porque... ¿Qué diferencia hay entre una persona que comete un delito grave, en el que es eximente si lo ha hecho por un trastorno mental, a si lo ha hecho porque ese día había bebido y se había drogado hasta las cejas? Entonces, en los dos casos, ha desaparecido su libertad como individuo para actuar plenamente consciente de sus actos. Sí, sí. ¿Por qué en unos lo consideramos eximente y en otro lo consideramos agravante?
No, eso es un error. Perdona, es importante que aclaremos esto. Una persona intoxicada hasta las cejas de coñac, o se ha tomado 8 rayas de cocaína y comete un delito en una farmacia, la atraca, lo típico de antes, atracaba la farmacia, bajo la intoxicación plena, eso es eximente completo. Es más, sale antes del ingreso que la persona con una enfermedad con esquizofrenia. Es decir, la persona bajo los efectos de la intoxicación, hay que probar en el juicio que estaba intoxicada plenamente, no tiene libertad. Da igual que sea con alcohol, con canutos o con cocaína, ¿eh? Eso, o sea, no es que eso es una, nunca es un agravante el tomar drogas.
O sea, son eximentes en los dos casos.
A lo mejor te suena por lo del tráfico, por si es
otra historia, el tráfico
porque
de
es
drogas.
Distinto, porque tú no puedes conducir bajo los efectos de ninguna sustancia. Eso es lo que te, digamos, te machaca, ¿no? Pero si tú lo que estaba contando el doctor, efectivamente, pero porque tú estás haciendo una cosa sin
conscientemente sabiendo que
no es que agrave la pena, perdonarme, no es que agrave la pena, es que conduces un vehículo de motor bajo los efectos de como usted ha cometido se ha chocado con una farola y además
el delito en sí es conducir borracho,
ese es el delito, no es un agravante de
y luego ahí habría una frontera entre gravedad, es decir, me ha venido a la cabeza el caso de un amigo mío que vive en Barcelona, que tiene un hijo adolescente, que una buena noche, con un hacha, fue a cargarse a sus padres que dormían tranquilamente en la habitación de al lado. Ahí eso será un trastorno con ese nivel de gravedad en todos los casos o no? ¿O eso se produce en uno cada 1,000 diagnosticados?
Voy a ser muy claro contigo y la gente lo va a entender. Una persona puede tener una enfermedad mental grave y cometer un delito en un intervalo lúcido de esa enfermedad. Es decir, uno no tiene esquizofrenia cada minuto de su día. Mientras que un Alzheimer, sí. Un Alzheimer está Alzheimer y es Alzheimer perpetuo. Es decir, cuando lo tienes, ya no hay tu tía. Por lo tanto, si alguien demuestra que tú con esquizofrenia cometiste un delito en un intervalo lúcido donde tú no tenías síntomas de la enfermedad,
sí,
tú eres responsable de lo que has hecho. Aunque y de hecho hay muchas personas con esquizofrenia en prisión, por esa razón. Porque has cometido el delito en un intervalo en el cual no era productiva la enfermedad.
Y eso se puede llegar a saber, aunque nos parezca mentira.
Más o menos, y eso es un debate en los tribunales.
Hombre, los síntomas son evidentes.
Claro, no es lo mismo decir, yo lo maté a mi padre porque es que era el demonio y me estaba diciendo, mátame. que el sujeto, resulta que se demuestre que en ese momento estaba libre de enfermedad y más si estaba tomando medicación, vamos, palma. Palma significa que va al trullo, ¿eh? Uh-huh. Y se va con su esquizofrenia. En Sotol Real hay mucha gente con esquizofrenia.
Allí estarán tratados.
Por supuesto.
Por lo menos, estarán tratados.
Sí. Hemos pasado estos días y de una manera, me da la sensación de que un tanto inadvertida, porque ya terminamos dándole un cariz de normalidad a todo. Pero bueno, en Estados Unidos se ha puesto de manifiesto la necesidad, parece, se ha puesto en duda la capacidad psíquica, se ha especulado con que podía tener su presidente Donald Trump una enfermedad mental, ¿no? Y se le ha hecho una serie de exámenes médicos que ha tenido que hacerse público para demostrar que no es una persona enferma mental, vamos a llamarlo así. Claro, y que su mal son, resulta, las hamburguesas de McDonald's. Parece que es lo máximo que han llegado.
No le quites peso a eso.
Y las 12 Coca-Colas diarias,
claro,
me parece.
Una barbaridad. Claro, mi pregunta es, abierto ese debate en Estados Unidos, va a ser fácil que venga a Europa y que venga a España y que empecemos a dudar de la
salud mental de alguien.
Salud mental y de la riqueza
bonito
intelectual de alguien. Pero
eso está muy bien.
Por eso, como hemos venido hablando antes... Claro, es bonito tema. Usted como experto, ¿sería partidario de que este tipo de cosas... Por ejemplo, al señor Puigdemont, vamos a hacerle... Nos desplazamos a Bruselas a hacerle algún tipo de examen mental.
Por ejemplo,
no lo digo de broma.
Hacen un psicotécnico para conducir, para trabajar. Pues claro,
es un tipo, exactamente. Es un tipo que se está proponiendo de una manera empecinada, más allá de lo jurídico, emocionalmente.
Delirante.
Ha salido el tema.
Vale.
Pregunto, ¿esto se puede?
Mira, dos respuestas
rápidas.
¿Conviene
hacerlo?
No, vamos a ver, dos respuestas rápidas.
No sea rápido. Hable.
Bueno, no. La primera respuesta: ningún político español y ni europeo pasaría indemne ni unas primarias, como en Estados Unidos, ni unos chequeos médicos como se pasa aquí a los presidentes. Ni uno solo. Porque chequeo que se pasa allí a un presidente es la leche.
Pero tengo entendido que en el chequeo físico ha mentido ya. Porque le han cambiado la estatura justo para que no dé obesidad.
La mentira no es un síntoma psiquiátrico, ¿eh? La mentira es otra historia.
¡Qué desilusión!
No, claro, cuando yo a un tío le digo tonto del culo, le insulto. Si le digo oligofrénico, ya le diagnostico. Depende del matiz. Hay una segunda respuesta rápida. Perdona, yo hace mucho tiempo que escribí un libro que era La salud mental de los políticos. Claro. Indagué un poco en la capacidad del ser humano para hacer política y dirigir a las masas. Y ahí hay mucho que cortar. Ahora bien, el político se defiende y dice, ¿y es que los psiquiatras están bien para que me vigilen a mí?
Claro.
El que nace del voto es como una religión. Ya sabéis que la democracia se ha convertido en una religión, que no lo es. Es un criterio para vivir, pero no es una moral. Pero es un tema este que los políticos van a eludir siempre. Lo van a eludir.
Después del dinero, que es la otra religión monoteísta.
Pero al hilo de esto que comentaba y lo que decía Manuel, yo recuerdo una conversación que tuve con un neurólogo muy, muy conocido del 12 de octubre que decía: a los políticos y a los jueces habría que hacerles un examen de función cerebral.
Perfecto.
Porque de sus decisiones depende la vida de muchas personas. Sí. En la política, imaginaos en la judicatura, ¿no? Uh-huh. Y a mí me parece absolutamente razonable.
Pero es que para ser policía en España se hacen este tipo de exámenes.
Para recoger la basura.
Un psicotécnico para conducir.
Pasas un test.
Claro.
Y el ciudadano político, en cuanto se ha adornado con los votos X, ya se le da por sano. Y eso no puede ser. Y los partidos políticos en España eso lo tienen absolutamente... Y tenían que tener, a mí no me importa que sean psiquiatras o psicólogos o tal, que sean del PP o sean del PSOE o sean de Izquierda Unida, me da igual, pero que sean profesionales. Oiga, este señor no puede soportar esa angustia, porque cuando un tío con angustia tiene que dirigir un país, aprieta el botón nuclear.
Luego en el cuerpo de letrados del Congreso de los Diputados habría que incluir un psiquiatra.
Bueno... No, hay un equipo médico allí, ¿eh?
¿Que incluye psiquiatra?
No lo sé.
Esto es lo que vamos a reclamar.
Psiquiatras también en el Congreso. Bueno, está aquí también Nieves Ortiz y nosotros queríamos aprovechar la presencia del doctor Cabrera para comentar algunos casos que son de los que también hablamos. La gente en el trabajo, en la calle, porque yo todavía estoy conmocionada, te lo digo. Nieves y yo lo hemos comentado en alguna ocasión esta misma mañana porque van saliendo casos de ese espeluznante episodio que ha ocurrido en Estados Unidos de un matrimonio que ha tenido a sus 13 hijos encadenados a los muebles. Eso es, ¿qué enfermedad mental es eso? ¿O es que se puede ser malo, 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 Nieves?
Hombre, enfermedad mental tiene que ser seguro, sobre todo por los datos que yo les voy a mostrar ahora y que no entran en ninguna lógica humana. Niños desde los 2 años y no tan niños hasta los 29 años. Son los 13 hijos que tenían esta pareja que vivían en un chalet a 120 kilómetros de Las Vegas, en California, en un chalet, como digo, de 120 metros, donde estaban atados a camas con candados, con cuerdas, con cadenas, donde se les ponía a los niños pasteles encima de una mesa que tenían prohibido comer. Es decir, les estaba cebando con un deseo y estaban malnutridos. La casa olía espantosamente. Ellos dormían de día y vivían de noche. Claro, la gente, y aquí es donde los periodistas decimos, ¿y nadie se había dado cuenta de esto? Porque incluso uno de los niños, por lo que he podido saber, la madre le llevaba al colegio y le volvía a recoger, hacía como una vida normal, ¿no?, paralela a todo esto que se está viviendo, lo que todos hemos bautizado ya como otra casa de los horrores. En definitiva, cuando vamos conociendo esto, cuando encima conoces que el padre ha podido abusar sexualmente de al menos una de las niñas y que ellos vivían de esta forma, con este estilo de vida, bueno, pues primero, yo le pregunto al doctor Cabrera, ¿qué calificativo clínico podríamos poner a estas dos personas, por llamarlo de alguna manera también, o qué trastorno podrían tener? Porque está claro que tienen un trastorno.
Bueno, te voy a dar dos respuestas. La primera es tan importante como la segunda, porque tú has dicho cómo estas cosas ocurren en Estados Unidos, este tipo de cosas suceden y nadie sabía nada. Estados Unidos es una sociedad muy autista, donde cada uno hace su vida con su bandera en la puerta. Aquí en España, como somos mediterráneos, somos muy cotillas. Estamos con la oreja puesta. Y al estar con la oreja puesta te enteras de todo. Oye, ese tío hoy no ha salido hoy de su casa. Un día, 24 horas. Por lo tanto, eso ocurre en la sociedad americana, ¿eh?
Permíteme, además, que aquí en esto que dices que somos cotillas, fijaos que incluso la persona que ha sido
detenida por el atropello
ha sido porque una persona estaba escuchando esa conversación, ¿no?
Sí, sí. Y la segunda respuesta, que es la que los oyentes necesitan, es, mira, la sociedad necesita, para mitigar la angustia de entender esto, un diagnóstico psiquiátrico, la sociedad. La gente que nos está escuchando necesita que yo u otro psiquiatra diga...
Pongas la palabra.
Porque si no, la angustia que supone pensar que un tío normal completamente o con su mujer al lado haga esto es insuperable. Dicho esto, te diré que estas personas tienen un antes y un después en la evolución de las cosas. Es decir, esta familia, hasta un día X, que no sé muy bien cuándo, aceptablemente vivió entre la normalidad, porque salían, tenemos fotos de ellos fuera, en fin, y una foto fuera.
Hombre, foto con los niños parecen los Trump, todos vestidos iguales.
Y luego cambia, de repente desaparecen de la escena, se esconden allí, los ponen, cadenas, etcétera. Ahí hay un cambio. Y ese cambio tiene que ver con un cambio en la psique, de sobre todo del hombre, porque para mí que la mujer iba un poco a rebufo de un trastorno que el hombre puede tener. ¿Cuál es ese trastorno? Pues habría que saberlo, pero evidentemente grave.
Pero tiene un trastorno, ¿verdad?
Este hombre tiene toda la pinta y su mujer ha hecho una folie à deux, que en francés es locura inducida. La folie à deux es locura de dos. Seguramente es una pareja que ha hecho un comecocos extraño que tendrá un diagnóstico seguro. Es decir, ahí detrás los peritos llegarán a una conclusión psiquiátrica, porque no es compatible eso con la normalidad. No es compatible.
Bueno, es que además vas introduciéndote un poquito más en la historia. Si se lavaban simplemente una vez al año, solamente les permitían a los niños bañarse una vez al año, si se lavaban las manos más allá de, bueno, de la palma de la mano, ¿no?, de lo que la es muñeca. La muñeca, les castigaban, pero les podían tener castigados meses con, en fin, unos castigos, como digo, graves, bastante importantes. Y aparte están ahora hospitalizados porque, claro, la edad no corresponde a su edad física. La niña, por ejemplo, de 17 años, que fue la que dio la voz de alarma, que saltó por la ventana y que dijo, tenemos hambre, y a partir de ahí empieza todo, tenía un aspecto de una niña de 10 años.
Claro.
Otro de los hermanos de 20 años pesaba 37 kilos. En definitiva, claro, imaginaos, vivir de noche, no saber lo que es un policía, no haber visto medicinas, no sabían de la vida.
Han estado deprivados sensorialmente.
Efectivamente.
Es terrible, porque si al cerebro le quitas la realidad que te rodea, lo matas. Es preferible no comer, pero ver cosas que incluso comer y no verlas. Uh-huh. Es preferible para el cerebro.
De todas formas, aquí lo que pregunto, desde una perspectiva forense, psiquiátrica, evidentemente, desde la perspectiva nuestra, normal, parece que tienen que ser unos enfermos, es decir, parece que tiene que ser alguien, porque no es racional, no nos cabe en la cabeza lo que ocurre. Sin embargo, yo tengo la teoría, por supuesto mía, personal, no es experto ni muchísimo menos como tú, pero yo creo que la crueldad, por ejemplo, es un componente racional del ser humano. Quiero decir, en este caso yo le atribuyo algo, puede ser que exista, un factor de crueldad deliberada. Es decir, yo no sé si el origen es o no una enfermedad, pero la consecuencia es de una crueldad. Esto es tortura. Yeah. Esto no es un abandono porque extrasensorialmente, porque han visto o no han visto. No, vamos a ver. Esto es una tortura, y la tortura ni siquiera en un tipo enfermo, ya no digo en dos, qué casualidad que el doble matrimonio tenga el mismo nivel de locura durante el mismo tiempo. No estamos hablando de que tengas un trastorno que haya durado 2 años, hayas mejorado, que en algún momento te vuelva la lucidez a él o a ella, ¿no?
Sí, pero has dicho una cosa muy importante ahí. Has dicho una cosa muy importante, y esto la gente lo va a entender perfectamente. Tenemos en la vida normal codicia, avaricia, envidia, celos. Tenemos una serie de elementos que no son palabras psiquiátricas ni médicas. Es decir, un sujeto puede ser cruel, muy cruel, sin tener un diagnóstico psiquiátrico. Sí.
Eso es.
Puede ser un sujeto malo porque intrínsecamente, por su educación, por lo que sea, es un malvado, no tiene... Puede serlo, y no hay que poner un diagnóstico. Es decir, no tenemos que obligarnos a poner diagnósticos psiquiátricos a toda conducta deleznable, porque si no, todo es psiquiátrico.
Exacto.
Como decía Nietzsche, el ser humano es irresponsable. Como no tenemos la libertad plena nunca, seríamos todos irresponsables.
O sea, que hay gente mala.
Hay gente mala. Yo he visto gente mala. Y cuando hablas con ellos y le das la mano y se te enfría la mano, porque son fríos y tal, tú no sabes de dónde procede ese mal. Puede ocurrir que tenga un tumor cerebral, o puede ocurrir que tenga un problema cardíaco que le produce una anoxia cerebral y que tenga una conducta, pero es lo raro. Hay gente que moralmente es mala, pero eso no me compete a mí decidir si son malos o buenos.
Y
eso compete al juez.
¿Y son malos gratuitamente o son malos por un interés?
A veces
o hay el malo gratuito.
Y eso es lo peor. Es decir, nunca un león va a matar por matar. Jamás. Cuando la gente dice, este hombre se ha comportado como un animal, digo yo, ya quisiera haberse comportado como un animal. Un animal jamás mata por placer. Jamás. Da igual que sea una orca, de esa, la orca asesina, el tiburón de no sé qué. El tiburón come porque tiene hambre. Y si te caes al agua, te ha comido. Y punto pelota. Como decía el Papa, que es una cosa antigua, Dios perdona siempre, el hombre perdona a veces y la naturaleza no perdona nunca. Esa es la historia. En la naturaleza no es justa o injusta.
Luego
es
también así. Hay veces que se utilizan... yo, por ejemplo, estamos ahí aquí aprovechando a Cabrera, estamos exprimiendo. Pero es que hay tantas cosas que salen últimamente, así el último caso, el atropello, ¿no? Sí. De Fuentes Saznieves.
A ver, es verdad, hoy hemos visto en prensa testimonios del hijo, ¿no? De este señor que huye de España porque quiere huir de la justicia. Sabe que ha cometido un delito, sabe que ha matado a alguien porque él se autoinculpó confesándolo por teléfono, y lo que está haciendo es, sabiéndolo, me voy a ir porque me escapo de intentar que me cojan.
Justicia, claro. Sí, pero ese señor es un delincuente, no necesariamente un hombre malo.
¿Qué es lo que dice su hijo? Aquí su hijo dice, no es un borracho, no bebe, no se droga,
no es un
estaba
malo,
nervioso.
Un asustado, ha hecho algo terrible, que es un delito, que ha matado a una persona y huye despavorido, pero igual no es malo, no es un mal tío. No puede ocurrir a cualquiera por la noche. No es que yo lo vaya a hacer, pero imagínate que vas a las 2 de la madrugada, eres de fuera, tu vida se arruina en ese momento. Entonces el tío se pira.
Se vio,
o sea, pues... distinguir entre el mal, entre el miedo y etcétera, y la enfermedad, hay que distinguir, porque son...
Y en el caso del chicle, otro de los nombres, ¿no?, que están apareciendo todos los días en prensa, ya saben ustedes, el autor del crimen de Diana Kerr, que además tenía un historial también en agresiones sexuales, previo y posterior. Porque gracias a precisamente la denuncia de otra de las chicas que fue la intentó secuestrar, ¿no? Ha sido por lo que se ha conseguido también detenerle. ¿Cómo podríamos definir al chicle?
Vamos a ver, al chicle lo estudiarán. Lo verán los psicólogos, los forenses, los psiquiatras, y harán un estudio fijo. Da la impresión de que este hombre siempre ha vivido en el lumpen y ha vivido fuera de la ley, por lo tanto es un listillo. no es una mente criminal portentosa, como han dicho algunos. No es Moriarty, el enemigo. No, porque es que a mí me da rabia cada vez que hay un asesinazo de estos que salga alguien que diga, no, es una mente criminal, pero que tías, iba a decir tonto el culo.
Una,
no es, pero,
una mente criminal no estaba viviendo en una casa, ni estaba de mecánico, ni trapicheando.
Estético,
¿no?
Para saber que no es, una, no es un faro de Rodas. Pero lo cierto es que este hombre, en ese lumpen, vivía acostumbrado a estar fuera de la ley. Fuera de la ley. Y el que sea un depredador sexual reincidente es un sujeto que denota que tiene una impulsividad que no puede controlar, que es un sujeto primitivo que tenía que haber nacido en las cuevas de Altamira, cuando la hembra era propiedad nuestra. En las cuevas de Altamira hace 40.000 años, no hace tanto, que no llevábamos corbata. El macho que más garrotazos daba tenía más hembras. Perdonad, pero esto sí, es así. Sí. Hemos evolucionado, gracias a Dios y gracias al esfuerzo, y somos otros. El chicle es un sujeto con la mente prácticamente plana, afectividad 0,2, delincuente habitual, y yo no creo que haya ningún diagnóstico psiquiátrico detrás de todo eso. Sinceramente, pero los peritos ya verán, los que le exploren.
Doctor, acaba de decir una cosa apasionante, o yo la he querido ver, que es la relación entre esquizofrenia y ambiente estético.
¡Wow! Claro, es que perdonar, las caras nuestras dicen cosas. Cuando un paciente entra en mi consulta después de 35 años viendo caras, ya en la cara veo algo. Pero solo con la cara yo no puedo escribir un informe. Pero yo veo los pliegues de la frente, los pliegues de los ojos, el que sonríe mucho tiene más pliegues en los labios, el que está muy tenaz se le hace un pliegue entre las cejas, la mirada brillante o no, la expresión facial.
¿Y hay morfología del crimen?
No, no la hay. Y eso, claro, eso es lo que la gente busca. Deme, doctor, un dato para que yo pueda percibir. Y es importante, porque por la cara, la gente antes moría. Si tú te cruzas en un camino hace 300 años por España, de noche, pero, la cara de ese tío...
Pero, doctor, eso es porque la propia psiquiatría histórica, la del 18 y la del 19, hizo esas caricaturas.
Claro, Lavater, toda la gente esta del siglo XVIII y XIX estudiaron la cara. Gall, el famoso Lombroso, que hoy ya está denostado, que el que hablaba del delincuente nato, estudiaba la cara de la gente. Y en la cara hay pliegues, hay señales, hay el párpado está de una manera. Lo que no te dice nada es la oreja. El que sea grande o pequeño no te dice nada. Y la nariz no te dice nada. Pero el conjunto de movimientos alrededor del labios, alrededor de los ojos y el entrecejo, eso dice muchas cosas de la persona. Muchas.
Y otra cosa, hablaba Alipio antes, ha citado un neurólogo amigo suyo. ¿Del cerebro falta mucho por conocer? ¿Sigue siendo el gran desconocido del cuerpo humano?
Lo que dice...
Desde la perspectiva médica, sabemos que hay enfermedades que se curan, otras que todavía no se pueden curar, se investiga, pero el cerebro siempre ha sido una exigencia médica complicadísima y psicológica también. Hablamos de distintos psicopatías, hablamos de distintas enfermedades que consideramos mentales y cada una está estratificada en virtud de una serie de criterios, comportamientos, etcétera. ¿Nos queda mucho por descubrir?
Pues lo que decía Víctor Hugo, daría lo que sé por lo que ignoro. Y segunda respuesta, es mentira que no utilicemos nada más que el 10% de nuestro cerebro, que se oye mucho. No, es que del cerebro solo usamos el 10%. Bueno, habrá algún oligo que no use nada y que sea más bien un simio, pero esos son casos que están ahí. Pero del cerebro utilizamos el 100% del cerebro. Lo que no sabemos es para qué. ¿Qué es esa historia?
Bueno, entonces la pregunta no está desencaminada.
No está desencaminada.
Tú imagínate que llegamos a saber encima para qué lo utilizamos.
Bueno, sería... Pero los griegos, que eran muy listos, decían, hay que conocerse a sí mismo.
Sí, porque entonces nos daría por utilizarlo y entonces ya nos pasaríamos de listos.
¿Cuál es el destino de un hombre? Su carácter. Si lo decían los griegos hace 3.000 años.
Doctor, a mí me gustaría volver al caso de que nos ha planteado Nieves, de este hombre, de este, no sé si llamarle psicópata, si es correcta la denominación, de este psicópata que tenía encadenados a sus 13 hijos. Está ya hecha la etiqueta, y perdón que yo busque ansiosamente la palabra, está hecha ya la etiqueta porque hay casos precedentes, está ya el síndrome de que encajaría con el comportamiento de esta persona. No.
Y no valen los síndromes periodísticos, ¿eh? No vale el mendigo psicópata, porque el mendigo psicópata era una esquizofrenia, no era un psicópata. Te lo digo por aquí, ¿eh? Que decir, no, el síndrome de no sé cuántos. Los síndromes que están etiquetados son los que la OMS ha aclarado como síndromes. No vale el síndrome de la ama de casa estresada, ni el síndrome del ejecutivo cabronazo. Es decir, esos síndromes salen en la prensa y a nivel periodístico. No existe un perfil. Claro, hay muchísima gente que hace cosas parecidas, pero además no hay un perfil. Cada ser humano es distinto. A mí me dicen, ¿todos los depredadores sexuales son iguales? No hay dos iguales.
Pero en este caso, aunque esto sea ciencia ficción, prevalecería lo que podría llamar el síndrome del secuestro o el síndrome de la tortura o el síndrome del odio.
Que no hay síndromes de esos.
No, es un todo. Es que hay una deformación periodística que no podéis salvar, que es la necesidad imperiosa de tener una etiqueta. Pero,
doctor, una pregunta, por favor, doctor, que no pero, se vaya el doctor, doctor Cabrera.
Venga, que me piro, ¿eh?
Pero es por sana envidia, ya. Porque la psiquiatría titula muy bien con nombres latinos preciosos.
Lo que sabemos.
Una cosa que no quiero que se me vaya el doctor Cabrera sin preguntarle. Decía la casuística, ¿no? Por ejemplo, de la esquizofrenia. No quiero hablar de... Uno cada 100 adultos
mayores de 18 años
manifiesta
tiene
o tiene
Somalia,
o sea,
que
vale, entonces,
o
¿por
sea,
qué
que aquí ya hay uno?
Habrá otras.
No, que somos seis.
Somos seis, hombre.
Y ya somos mayorcitos.
Habrá menos. ¿Qué? Pero digo, eso hablamos de esquizofrenia. En todas las enfermedades
mentales hay una frecuencia.
Hay también una frecuencia igual. ¿Y por qué parece que en Estados Unidos hay más? Porque hay más malos, entonces, solamente.
En Estados Unidos lo que ocurre es que hay 300 millones de personas de todas las nacionalidades en todas las
condiciones. Pero mira, en China, si hay malos. Sí. O sea, digo, si hay chinos.
Sí,
si
en
no...
China no se sabe nada de lo que pasa. Mira.
Pues tienen que China, pasar barbaridades.
En China pasan cosas que te cagas. En China el suicidio está penado por la ley. Es decir, tú intentas suicidarte y no lo consigues y vas ingresado a la cárcel directo. ¿Por qué? Porque tu cuerpo es del Estado, no es tuyo. Igual que para los cristianos, nuestro cuerpo
y por
no
incompetentes,
nuestro,
eso es razonable.
Y por incompetentes. Yo no he dicho eso, ¿eh? Amigos chinos, yo no he dicho eso.
Es que se tiene que marchar, pero... Una duda simplemente. Cuando además estamos hablando de los medios de comunicación, del contagio que puede haber, no se puede hablar de suicidios en antena.
Sí, vale.
Ahora que estamos hablando tanto también de casos de violencia de género, una persona que puede dudar de matar a una mujer, pero en cambio, por el hecho de estar viéndolo repetidamente en los medios, ¿el efecto contagio este es clínicamente demostrable o de qué podemos estar hablando?
Hay estadísticas que demuestran que cuando determinados programas de televisión hiperviolentos se concentran en una temporada, no se sabe muy bien por qué, aumentan algunos tipos de delitos violentos en esa temporada. Eso está demostrado, por lo menos en algunos canales de Estados Unidos, en algunas regiones. Igual que está demostrado que en un momento dado... La edad mental de los que ven la tele tiene 12 años de media, mientras que los que oyen la radio tiene 16 años. Esto por vosotros, que lo sepáis.
Qué pena, nos hace mayores.
No, al revés. La radio es mucho más inteligente sin comparación. Es decir, un chaval de 12 años no está... En cambio, con la tele se te cae la baba. Bien, entonces, lo que tú dices es, hay algunos estudios, pero son muy peligrosos. Muy peligrosos. El contagio, es decir, si uno no va a matar a nadie ni tiene instinto al asesino, porque vea a James Bond matando gente,
¿y con el
no
suicidio?
Con el suicidio es más peligroso porque el suicidio es muy contagioso. Pero para que alguien cometa el suicidio porque otro lo ha hecho, tiene que estar pisando el borde, ¿eh? O sea, cuando en un pueblo alguien se ahorca, a los dos días en otro pueblo también. ¿Por qué? Porque hay gente que está con el pie puesto ahí y cuando ve otra cosa se anima y salta.
Y qué pena, porque tiempo que hay, porque hemos sacado el tema este del cine y la influencia que pueda tener el cine sobre los jóvenes y tal. Hablar de los videojuegos, ¿eh?
Bueno, pero ese es otro tema.
Y de otras
está ya el doctor guardándose las cosas porque ha venido a hablarnos de su libro.
Claro, y no me habéis dejado.
No.
Sois unos sinvergüenzas. Es verdad, ¿eh? Queridos oyentes, esto es impresionante.
Hay que hablar de ese libro. Vale. No estamos locos. Un tratado sobre la esquizofrenia y, como decíamos al principio, no solamente desde el punto de vista clínico, sino también social, jurídico, de todos los aspectos, también familiar, porque es un problema que se vive muy especialmente desde las familias y bueno, pues eso, que para entenderlo lo que pasa es que ya hemos aprovechado y lo hemos explotado.
Los habéis despiporrado.
Dese cuenta que es que usted es fascinante.
El síndrome de
eso
Cabrera.
Eso se lo diréis a todos para que vuelvan.
Pues cuando quiera, doctor.
Gracias, amigos.
Ha sido un placer, de verdad. Muchísimas gracias.
Hasta ahora.
Buenos días, Madrid.